Hola Denise, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio, bienvenida a Fénix, bienvenida a contar tu historia, a que este mensaje tan hermoso que tienes para compartir llegue a muchas personas, sobre todo a las mamás, en este día y en este mes especial que es el mayo, el Día de las Madres aquí en Australia.
Gracias, Wendy. Gracias por el espacio también y por el tiempo.
Gracias a vos.
Un placer estar aquí.
Sí, para mí también es un placer haberte conocido y sobre todo de escuchar tu historia, que sé que es una historia muy especial que tienes para decir y para compartir, sobre todo en este espacio. A ver, Denise, contanos un poquito quién sos, de dónde venís, quién era Denise antes y quién es la Denise de hoy en día viviendo aquí en Australia.
Bueno, me llamo Denise, soy de Argentina, vine a Australia ya van a ser casi 10 años, así que toda una gran etapa de la vida. Hace 5 años que soy mamá, así que también eso es otro cambio, ¿no? Es una parte es la migración y después otra parte es el convertirse en madre, ¿no? En Argentina yo era bailarina bueno, me entrené con danza clásica, hice escuela de danza contemporánea
Qué hermoso.
y bueno, y al venir acá, bueno, en realidad yo vine acá porque conocí a quien hoy en día es mi pareja y él es el que me trajo a Brisbane, particularmente acá en Australia y bueno, había venido a ver. ¿Qué más? ¿No? Nos habíamos conocido así muy en otro país, pero él estaba viviendo acá, él es francés y él es el motivo por el cual yo vine a ver qué onda, ¿no? Como decimos en Argentina. Y ahí empezó, digamos, mi proceso de migración con diferentes visados también, porque yo la verdad no tenía mucha idea de con qué visado se venían a Australia, para hacer qué, ¿no? Entonces, hasta que hicimos, viste, hice la Working Holiday, trabajé en el campo, después hicimos, tuve una mini visa de turista y después hicimos la visa de pareja, que fue la que me está permitiendo estar acá en Australia como residente y ojalá este año ciudadana.
Mi
Así
ciudadana.
que
Oh,
es
wow.
un... sí, es un proceso largo, ¿no? 10 años son, pasó como nada, pero al mismo tiempo pasó de todo, ¿no?
Pero lo interesante es que viviste, porque viste que cuando, al menos en Australia, que tiene sus visas, diferentes visas también, como que cuando te vas a otra cuestión de visa, es también otra forma de desarrollo y otra forma también de sentirse como que más, no es la palabra seguro, pero de saber qué camino ya estás tomando en Australia.
Total.
Es como un proceso, haz de
Sí.
cuenta, de preparatoria,
Sí.
clase primero básico, ahora first
Total.
class, ahora grado 1,
Sí.
grado 2,
Sí.
entonces, y por eso es que toma ese tiempo. Me parece muy interesante lo que dices, porque a veces
Sí.
llegando a Australia ya quiere ser el próximo año residente, exagerando un
Total, es
poco,
largo, sí.
y es un proceso largo
Sí.
que creo que es Australia es uno de los países que pues donde cuesta un poquito más tener ese estatus que uno desea. Me hablabas de
Sí.
la Working Holiday. ¿Tuviste la oportunidad de viajar por Australia, conocer este país?
Sí, un poquito, porque también estaba Juan Bautista, que es mi pareja, Jean-Baptiste, estaba acá en Brisbane, así que yo me fui 5 meses, volvía para vernos, ¿no? Porque yo ni siquiera sabía que tenía que hacer el trabajo en el campo para tener un segundo año de visa, ¿no? O sea, eso me lo desayuné acá porque yo en realidad agarré una visa que me permitía estar el mayor tiempo posible. Pero sí fue interesante porque antes de ser mamá, mi opinión era que el trabajo en el campo era el trabajo más duro del mundo. Y fue físicamente, fue duro. Y estuve en el norte de Queensland, así que mucho calor, mucho sol, pero muy, como dicen en inglés, humbling, ¿no? Como de
Humilde.
humildad. Sí, muy humilde, de volver a lo más básico, en un lugar en la sociedad donde uno, del cual uno no viene en su país, en su propio país también, entonces como un cambio de perspectiva y una nueva perspectiva de cómo funciona el mundo
De
también.
cómo funciona el mundo
Exacto.
y obviamente eso te ayudó también, esta experiencia, que esta sería como la pregunta, ¿pudo ayudarte a ti para poder integrarte más a Australia y sobre todo la parte cultural, la parte lingüística? ¿Cómo fue en ese proceso de integrarse a Australia y si ya en ese momento y en esa época ya eras mamá?
En esa época, por suerte, no era mamá. La integración cultural australiana, te diría que no, porque todos los que trabajaban conmigo eran de todos los países que te puedas imaginar, de Asia, de Europa, de Sudamérica, de Norte, o sea, todas culturas diferentes. Así que realmente yo siento que mi vida en Australia empezó en ese segundo año de visado, después de hacer este farm work que le dicen. Cuando ya sabía que iba a estar en Brisbane, sabía que iba a seguir con mi pareja, porque las cosas iban bien y siguieron bien por suerte, y ya empezando a buscar otro tipo de trabajo, o bueno, en realidad buscando un trabajo, ¿no? Al principio uno busca un trabajo, el que sea, que en mi caso fue en un restaurante, en hospitality. Y ahí siento que empezó como la vida más en Australia, digamos, ¿no? Sí, con una vida más, digamos, establecida o en caminos a establecerse en este lugar. Por más que, viste, con los visados todavía era medio inestable, y de hecho no decidimos tener un hijo hasta antes de yo ser residente también, ¿no? Como que ese fue el punto de transición para mí de decir, bueno, ahora vamos, hagámoslo, ¿no?
Y entonces estabas, qué interesante lo que decís acerca de con tu pareja decidiste, bueno, primero vamos paso por paso, estamos, o sea, ya en esa época, para aquel entonces ya tenían ustedes claro que querían quedarse en Australia a formar una familia, o sea, ya planearon de tener un familia, pues, pero
Exacto.
todavía no porque estaban en este proceso de la visa y de sentirte como que empezar un nuevo proceso para quedarse en Australia,
Sí,
específicamente en
de
Brisbane.
alguna manera también, y también sobre todo por una cuestión de acceso a la salud pública, ¿no? O sea, no, porque si no, también es un presupuesto, ¿no? Este proyecto. Sí, entonces nada, por suerte lo pude decidir y pude decidir el momento y fue buscado, fue a propósito.
Fue a propósito, muy bien
Sí,
planeado.
sí,
¿Y
sí.
cuándo fue tu momento de la Denise ahora? Si podés compartirnos un poquito. Bueno, que estabas en la, en tenías un trabajo, y bueno, estabas ahí ya integrando temas a Brisbane, a la cultura, etcétera. ¿Y cuándo fue que dijiste, bueno, ya no puedo o voy a continuar siendo bailarina aquí, lo que hacía en mi país? O sin embargo, debo evolucionar de otra manera? ¿Y cómo fue esa parte donde te diste cuenta de la Denise que eres a hoy, y así nos puedes también introducir un poquito qué es lo que haces ahora, pero empezando un poquito desde antes.
Sí, yo al llegar a Brisbane seguí un poco con la danza, siempre fui como una outsider porque no había ido a la misma universidad donde todos los bailarines, de la cual todos los bailarines salían, ¿no? Entonces como que hice muchas cosas un poco más independientes, pero lo que es interesante es que fue el embarazo en realidad lo que me distanció, no me distanció un poco, pero me desvió un poco de eso. Bueno, además después tener el bebé, ¿no? Y nosotros no tenemos ninguna familia alrededor. Entonces, mi energía y mi disponibilidad de tiempo y en general se limitó, ¿no? En ese sentido, como para estar más activa. Y también fue la pandemia. La pandemia nos agarró cuando Benjamín tenía un año y algunos meses, y yo me estaba volviendo un poco loca en casa. Y de pronto ya había intentado, tuve un intento fallido de cambio de carrera para salir de hospitality y convertirme en traductora porque me encantan los idiomas y el idioma. En ese momento, pre-pandemia, el curso específico para español solo se hacía en Melbourne, no había opción online. Hice un curso alternativo como más corto y no pasé el examen. Entonces dije, bueno, no le veo mucha salida a eso. Después vino la pandemia y empecé a mirar, como ya tenía la residencia y acceso a educación más económica, digamos, ¿no? No teniendo que pagar como lo que pagan los estudiantes internacionales, que son otras tarifas, digamos. Empecé a mirar algo que estuviese relacionado con mi experiencia en la danza. Y de alguna manera encontré un certificado en fitness, que ni siquiera sabía en ese momento qué significaba, porque yo incluso empecé a ir al gimnasio ya cuando había empezado el curso. Tenía toda mi educación física, digamos, y el conocimiento del cuerpo, pero no desde el lado más del entrenamiento
Y de salud.
funcional y de salud. Me dio como, me completó la perspectiva, siento yo, viniendo del arte y del trabajo corporal y de la conexión con el cuerpo y de sentir, de ser sensible, de la autopercepción también. Y me completó la perspectiva en cuanto a la salud y al movimiento funcional para el ser, para el cuerpo humano. que la danza a veces no lo tiene tanto, ¿no? Y ese proceso de estudio fue un proceso porque lo empecé online, obviamente con un niño pequeño, y después yo volví al trabajo en hospitality, porque el hotel donde estaba se convirtió en un hotel de cuarentena, que bueno, esa es otra historia. Pero online no me estaba sirviendo, así que lo volví a empezar en persona y desde ahí realmente se aceleró mi proceso de cambio de carrera y de encontrar algo que realmente me empezó a apasionar muchísimo y que sin saberlo me llevó a tener mi propio emprendimiento, porque en general la gente que es entrenadora personal, que es lo que soy ahora, son sole traders o tienen su propia empresita, ¿no? Una vez que, o su propio gimnasio en algún momento, quizás algún día, ojalá lo tenga, mi propio espacio. Pero eso es lo que, sí, de pronto fue como seguir el camino y yo sabía que no me tenía que detener porque si uno se detiene, agarra el miedo, ¿no? Entonces yo terminé la carrera y al mes, una vez que yo tenía todos mis papeles, ya empecé a trabajar con eso.
Wow, al mes
Sí,
entonces. Y a ver, hagamos una pausa. Entonces, para recapitulando, como decir, bueno, pasó lo de la pandemia. Estabas explorando esta parte, no, perdón, cuando llegó la pandemia, ya sabías, voy a dedicarme a esto, lo del fitness, pero como que no daba, tuvimos la suerte de que en Brisbane no tocó tan, que podíamos salir, no fue tan duro como
total,
en otras
sí.
ciudades de Australia. Entonces ya comenzaste a ir a las presenciales,
Sí.
donde pudiste darte cuenta mejor, estoy en el lugar correcto, esto es lo que quiero hacer.
Sí.
Y tu bebé estaba chiquito todavía, ¿no?
Ay, sí. Bueno,
¿Cómo fue esa combinación? O sea, ¿cuánto tiempo tenía tu
Espera,
bebé en esa época?
cuando empecé a estudiar online, él tenía 1 año y medio. Cuando empecé el curso presencial fue 1 año después, o sea, tendría 2 y medio. Cumpliendo 3 en diciembre, claro, y cuando yo empecé, hice oficialmente el cambio de carrera, él tenía 3 y medio. Sí, era chiquito, eso estaba pensando, era chiquito. Pero tuve el apoyo incondicional de mi pareja.
Y de tu pareja
Sí.
bueno, y te sentías, todas las mamás nos llegamos a sentir un poquito como culpables de no estar en ciertos momentos, pero qué
Sí.
importante es tener el apoyo o de la familia, o de la pareja, o de unos amigos o una amiga. ¿Cómo fue tu momento de apoyo en ese momento de transición que ya descubriste, esto es lo que quiero hacer, voy a emprender en esto, pero todavía no tienes tu negocio, pero cuando te refieres a emprendimiento, me vas a explicar un poquito mejor para que la
Sí.
gente también sepa qué es lo que haces y dónde se te encuentra. Y bueno, empezamos desde ahí y luego me contás un poquito, nos compartís un poquito acerca y cómo fue esa transición, dónde encontraste el mayor apoyo.
Sí, bueno, en el padre de mi hijo,
El primero.
porque él, el primero, porque había una necesidad de tiempo y de espacio que no era en casa. ¿Sí? Yo tenía que ir a estudiar, eran 2 noches por semana, esos 2 días yo volvía, encima estaba trabajando en un café que empezaba a 5:30 de la mañana o 6 de la mañana, no recuerdo, pero muy
Pero
temprano,
salías antes, claro.
y volvía a las 9:30 de la noche, 2 veces a la semana, 2 días a la semana era así. Y después estudiando en cualquier, viste, yo le llamaba golden minutes, ¿no? Minuto dorado, era como un minuto tengo. Uf, la concentración y el enfoque 100% en ir avanzando en esos libros que tenía que leer, en los exámenes que tenía que preparar. Y hasta el día de hoy, en realidad, ese sigue siendo mi mayor apoyo. Que yo, viste, en esos discursos famosos normalmente de los hombres que dicen, gracias a mi mujer, viste, detrás de cada hombre hay una gran mujer. Bueno, para mí es detrás de esta mujer que soy. Está mi hombre que me apoya incondicionalmente, y sin el cual yo no podría haber hecho esto. No podría, sí, o no podría haberlo hecho en el tiempo en que lo hice, no lo sé.
¿Y
Sí.
cómo fue el momento entonces? Qué lindo que encontremos apoyo en nuestra pareja. Otras personas quizás lo encuentran en otro círculo, pero ese fue tu inicio, por ejemplo, y la parte, digamos, normal, por así decirlo, que lo encontraste en tu pareja, en tu caso. Y mientras tanto, seguías estudiando. ¿Y ya cuándo fue, lo dijiste, hasta que emprender tu propio negocio? ¿Y
Sí.
cómo fue así ese primer paso? Porque a Dios gracias tenías el apoyo de tu pareja. ¿Cómo fue ese paso de decir, bueno, aquí tengo la oportunidad y lo voy a hacer? Eso fue después, ¿no?
Fue, es, sí,
De
eso fue después de
perdón.
terminar de estudiar, no, no, de terminar de estudiar, como que en realidad no,
Ya.
dentro de la educación, de este certificado, ya como que te van orientando ciertos caminos como opciones, ¿sí? Entonces yo actualmente yo estoy trabajando en un gimnasio con mis clientes, pero dentro del formato de un gimnasio commercial gym, le llaman en inglés, ¿no? Es una cadena de gimnasios.
Ajá.
Entonces también la cuestión del espacio, del lugar de trabajo es este, ¿no? Después es el formato que uno utiliza, porque yo aquí trabajo con mis clientes, digamos. O sea, mis clientes me vienen a ver acá al gimnasio.
Ah, ya, entiendo,
Y
entiendo.
son miembros de este gimnasio, digamos, sí. Eso fue una ventaja, digamos, en cuanto a la estructura y las facilities, ¿no? O ¿cómo se dice?
Sí,
Sí, las instalaciones,
sí.
eso ya está, ¿no?
Ya, okay.
Por eso digo que quizás algún día tenga mi propio espacio donde yo pueda manejarlo más a mí, con mi propia filosofía al 100%, ¿no? Pero cuando yo trabajo con mis clientes, yo acá no estoy condicionada, digamos, en cómo yo quiero trabajar. Entonces ahí yo ya tengo el enfoque que yo le quiero dar, ¿sí? Sí, que sí, sobre todo trabajando con mujeres, también con la experiencia de la maternidad. Hice un upskill, ¿no? O una educación. Tomé más cursos para también aprender más sobre entrenamiento para mujeres, entrenamiento para el embarazo, antes del embarazo, después del embarazo. Y todo eso porque también es algo que a mí siempre me interesó muchísimo. Mi embarazo yo lo disfruté mucho, por suerte, y me fascinó. Y después Tuvo una buena recuperación, por suerte. Lo único que tuve que trabajar fueron la separación de los abdominales, pero entonces descubriendo eso dije, ah, mira, hay algo que se llama, ¿no? En inglés le dicen diástasis recti o separación de los
Yes,
abdominales,
pero
eso
de
es lo que es,
separación.
¿sí? Pero
Las
entonces me abrió
costillas.
todo un mundo, sí, acá adelante, digamos, todo un mundo a salud de suelo pélvico, ¿no? Y también como teniendo mi grupo de amigas y mi propio como círculo de amistades que también fueron madres más o menos al mismo tiempo que yo, y viendo su experiencia y el impacto de los embarazos y la maternidad en esos otros cuerpos también, cada cuerpo es diferente. Y hay muchos factores que afectan a cómo uno se puede recuperar, también cuántos embarazos, ¿no? Y todo eso. Pero todo eso como me fascina, mi trabajo, por suerte, soy una de las afortunadas que puede decir que la apasiona, que amo mi trabajo, y poder traer este conocimiento a cómo puedo ayudar yo a mis clientas, ¿no? Es algo que me da mucha satisfacción.
Y sobre todo la o sea, satisfacción personal y el deseo de seguir ayudando. Me contabas antes que es interesante el grupo de mujeres con las que trabajas, que son latinas, australianas y de otras culturas.
Sí, exactamente. Tengo muchas latinas, porque bueno, hay muchas latinas en Brisbane.
Así es.
Yo en un momento las empecé a conocerlas más cuando una vez que Australia abrió su frontera y empezó a haber como más influjo de gente del exterior, empecé a conocer a latinas una a una, ¿no? Empezaban a entrenar conmigo y hacíamos trabajo individual. Y al poco tiempo dije, tengo que encontrar una manera de empezar a generar comunidad. Empezó acá en el gimnasio. Para que también se conozcan, porque algunas eran madres también, lo cual también está buenísimo poder conocer a otra madre latina, por más que no sea del mismo país. Y entonces empecé un grupo de entrenamiento acá en el gimnasio, en Brisbane, en el centro de Brisbane, por si alguien está dando vueltas, me puede consultar después.
Claro que sí.
Y también un grupo por fuera del gimnasio, al aire libre, también para gente quizás no está en esta área, es como otra ubicación, ¿no? Otra location. Pero porque eso me parecía importante como generar un espacio de pertenencia, de salud, viste, a veces también es más divertido hacerlo juntas que solas y aburridas por
Total.
nuestra cuenta, ¿no? Y eso, de traer un servicio, a mí me creo que algo que sí traigo de la danza es el enseñar la conexión con el cuerpo y el movimiento. Y al final del día siento que es como un servicio a la comunidad y a la otra persona también. Que eso
Sí.
es lo que trae tanta satisfacción también, el poder ayudar.
Exactamente. Y con esta aportación que has dado, porque o sea, traes de la danza, traes también de vos misma como persona, esta aportación que das o que la has dado al principio y que la seguís dando, haciendo comunidad, en este caso a chicas latinas, por ejemplo, ¿qué ha sido el como, no un obstáculo, pero como algo que con lo que tienes también que seguir reeducando, tal vez esa es la palabra, a las mamás que todavía llegamos un poquito con muchos, que es la forma de la crianza que nos han dado también, a la vez puede ser también una combinación de tabúes? Y llegas acá y bueno, te encontrás con una sociedad como la isla australiana que es muy abierta y te pongo un ejemplo de seguir dando, amamantar el pecho pues hasta muy a edad, digamos, donde ya no lo vemos tanto en Latinoamérica o en nuestros países, al menos
¿Verdad?
en mi
Sí,
generación. ¿Cómo
sí.
hiciste eso para que las chicas se sientan, o sea, porque no es una obligación, pero que las mamás, las nuevas mamás se sientan a gusto con esta parte también, en el proceso de aceptar su cuerpo también y con el proceso normal de la maternidad, que hablábamos de las costillas separadas o quizás la
Sí,
parte pélvica también. ¿Cómo
sí.
has hecho esa parte cultural de reeducar a las mamás?
Yo creo, primero, mi trabajo es un ejercicio diario de escuchar a la otra persona, porque cada uno tiene una historia única y diferente, y también cómo ellos la viven es diferente. Entonces, primero para mí es escuchar. Y no imponer nada, nada, porque cada uno tiene sus tiempos y sus procesos, su interpretación de la realidad y de qué les pasó, ¿no? Yo lo que primero quiero generar es un espacio de confianza y de sentirse cómodas. A veces también yo creo que conocer a otras mamás y decir, ah, mira, escuchar algo que está contando la otra mamá y decir, ah, mira eso. Viste, no me estaba pasando solo a mí o no era algo que yo me imaginaba, o sea, realmente es, tiene nombre, ¿no? Pasa mucho con la salud, por ejemplo, del suelo pélvico, que pueda haber un poco de incontinencia, ¿no? O saltamos o estornudamos y sale un poquito de pipí, a veces puede salir un poquito de caca, perdón por el lenguaje, ¿no? Pero hay que poner esas palabras
Total,
porque son cosas
total.
que pasan, el suelo pélvico es invisible, es decir, vos puedes estar caminando en la calle y nadie va a notar
Así es.
que está el suelo pélvico un poco más debilitado por el mismo embarazo, o sea, la presión y el peso de una panza embarazada tiene impacto en tu suelo pélvico, no importa si después tuviste una cesárea, que fue mi caso también. Ese estrés sobre el suelo pélvico ya tiene un efecto en lo posterior. Y también pensando en el envejecer y en la perimenopausia y la menopausia y la posmenopausia. O sea, todo eso, o sea, el suelo pélvico no tiene solo que ver con haber parido o haber tenido hijos. O sea, pero bueno, ponerle el lenguaje, nombrarlo, ayuda a visibilizarlo. Y que entonces se genera un espacio para decir, ah, mira, ¿sabes qué? A mí también me pasa esto o sentía tal cosa, sobre todo porque a veces también la relación con el propio cuerpo es tabú, ¿no? Y sobre todo con las partes más íntimas, ¿no?
Así
Pero
es.
verlo como algo de salud y es algo físico y que si no se habla y si no se trabaja sobre eso, después tiene impacto. Debilitante a lo largo del tiempo. Entonces, por eso para mí es importante como eso, hablarlo y generar un espacio para decir, está bien, o sea, no estamos hablando de nada malo y hay cosas que se pueden hacer, porque creo que ahí viene también el empoderarse en un sentido de decir, ah, mira, bueno, si hago mis ejercicios de suelo pélvico, si estoy activa físicamente, si hago que, bueno, en mi caso mi enfoque es el ejercicio, ¿no? Pero es el ejercicio para poder funcionar en la vida, ¿sí? Yo siempre les digo a mis clientas, yo no quiero que vos vivas en el gimnasio y que te prepares para competir en una competencia de fisioculturismo, ¿no? O sea, nosotros venimos al gimnasio para después poder salir a la vida y sentirnos fuertes, ágiles, capaces de agarrar a nuestros hijos, de sostenerlos, ¿no? Sí, o qué sé yo, o agarrar las compras y llevar compras, ¿no? En tus manos y no
De
sé, ¿qué
todo,
es eso? Todo, todo.
de
Sentarse,
todo.
sentarse en la silla y levantarse. Ir al baño y levantarse.
Total.
Es eso, es eso.
Y yo personalmente te puedo decir una cosa, Denise, que yo ya, y lo digo así abiertamente, ya estoy en la, creo que es en la menopausia. Todavía estamos confundidos en el sentido de peri, pero creo que no me di cuenta, pero
¿Querés que te lo
ahora.
explique?
Ya explícalo para todos,
Bueno,
porque es algo también
sí,
que
es importante porque
se
yo tengo 36, todavía espero que me falten algunos años, pero a partir
entiende.
de los 42, 45 años,
Sí.
El proceso de la perimenopausia es cuando empezamos a tener síntomas, ¿sí? De calores, insomnio,
Pero
dolores en
no
las
es cuando te
articulaciones.
para la regla, ¿no? Todavía.
No, la regla puede empezar a ser un poco más irregular, pero ahí empieza a haber un cambio hormonal que es el que genera, y más que nada es el estrógeno, que baja. ¿Viste los calores, por ejemplo, es cuando sube la adrenalina? Porque de pronto el cuerpo registra que el estrógeno bajó y entonces, ¡puf!, te manda adrenalina porque algo está pasando, ¿no? Entonces te agarra ese calor, ¿no? Por ejemplo. La perimenopausia es todo ese momento, es todo ese tiempo que puede durar entre 2 a 10 años con estos síntomas y con la regla o con el periodo que va siendo más irregular. La menopausia en realidad nunca vas a saber exactamente cuándo la tenés porque tiene que pasar 12 meses sin ninguna menstruación, sin ningún ciclo menstrual. Entonces eso en realidad no lo vas a saber hasta que hayan pasado los 12 meses o el año, ¿no? Y la posmenopausia empieza ahí cuando ya no hay más regla, más nada, digamos. Pero es.
Y lo que decís acerca de tan importante que es esa relación con nuestro cuerpo, con nuestra mente, o sea, la importancia que le das eso de que uno decías hace un momento de ir al gimnasio. Y te lo decía eso porque ahora que yo estoy en en esta transición con mi periodo, hay muchísimos cambios. O sea, te diré en todo sentido, inclusive para el sabor de los alimentos, para dormir o levantarse. Entonces, obviamente el estrés es un factor que juega un papel importante acá, pero me doy cuenta cómo no empecé antes. Tenemos una tendencia de, oh, algo es diferente, ahora me voy a poner a hacer ejercicio o ahora me
Total.
voy a alimentar mejor. Y como que el cuerpo, de los cambios que está teniendo ese choque, y luego le das esto como que a propósito de cambiar rutina, no digo que está mal, más vale
Sí,
tarde que nunca, pero hubiese
total.
preparado mi cuerpo antes, como tener. Yo he sido flojísima para ir al gimnasio. Es más, o sea, me hubiese gustado ir con alguien porque yo sola no me motivo. Soy de
Total,
esa
total.
clase de persona. Entonces, si hubiese sido antes mi alimentación y que, no sé, ir al gimnasio, entonces me ha costado. Lo que hago hoy es, ok, voy a caminar por el barrio, ¿no? Algo tengo que hacer, pero porque siento, o sea, literal, siento que mi cuerpo ha cambiado muchísimo. Y así se deben sentir también muchas mamás, o sea, dicen, a veces esperan, ah,
Total.
bueno, pero voy a empezar cuando ya tenga estos síntomas. No, es antes,
No,
porque
es
ya
sí.
preparas a tu cuerpo para que no tenga ese impacto tan profundo y que pueda afectar. Me alegro de que muchas mujeres no tienen eso y que pasan un menopausical, bueno, muy
Sí, una
normal.
perimenopausia, sí.
Muy
Sí,
normal, que
es
no
de nuevo,
pasa.
como la maternidad es único y diferente para cada persona. Para mí lo que es importante, y de nuevo me siento muy afortunada de que de alguna manera tengo que estudiar esto, porque yo tengo clientas más grandes, tengo clientas de muchas variadas edades. Entonces yo tengo que estar preparada para darles el apoyo. Al mismo tiempo, yo también soy mujer y también me va a pasar a mí. Entonces es una manera de prepararme a mí misma también, ¿no? Y de aprender de a mí lo que me encanta de mi trabajo también es que aprendo de tantas experiencias tan diferentes también. Sí, simplemente por experiencia. Sí, así como todos los embarazos y todos los partos y todas las maternidades son diferentes, todas las vidas también de una mujer, sobre todo, que viene con tantos cambios en las hormonas, que a los hombres no les pasa,
No, ya.
que eso, que es una vivencia, son vivencias únicas.
Vivencias únicas y por suerte, así decirlo. Hay personas como tú en este caso que lo cual podemos acudir y creo que está más accesible ahora aquí en Brisbane y también en nuestra cultura, por así decirlo, donde hablamos y compartimos el español.
Sí, total.
Ahora, ¿qué papel juega? Decías que estás en tu hogar, hablan tres idiomas.
Hablamos tres idiomas, sí.
Wow. Entonces, ¿qué papel juega esa preservación de las raíces culturales, en este caso el de Argentina, es de donde venís, de tu pareja, que de Francia?
Francés, sí, de Francia.
Y ahora, pues, están siendo padres de un australianito que está creciendo entre
Sí.
la escuela, la educación australiana y la cultura, bueno, en el lugar. ¿Cómo ustedes combinan este trilingualismo y cómo mantenés esta raíz que es importante para ustedes y por qué?
Es un pequeño experimento humano, debo decir. Yo crecí con dos idiomas, pero nunca conocí a nadie que creció con tres, ¿no?
¿Cuáles fueron los idiomas con los que creciste?
Yo crecí con castellano y alemán por parte de mi mamá. Después también aprendí el inglés en la escuela, y después el francés vino más de parte de mi papá y siempre estaba ahí pendiente. Entonces yo por suerte, cuando lo conocía a Jean-Baptiste, yo ya hablaba algo de francés y seguía aprendiéndolo también. Pero bueno, perdón, volviendo a la pregunta, y además ya creo que lo mencioné antes, me encantan los idiomas, amo los idiomas, y para mí fue muy importante enseñarle a Benjamín el castellano. Y además también cuando era bebé, era el lenguaje natural que me salía, ¿no? No, yo no le iba a hablar en inglés porque estamos viviendo en Australia.
No,
Y de
total.
hecho, para mí es muy importante poder que él pueda comunicarse con toda la familia que él tiene en Argentina
Y a
también.
ver, vos hablas alemán, perdón, o sea, hablas el alemán, pero hablas el francés con tu esposo. ¿Entre ustedes qué idioma
Sí.
habla?
Entre nosotros, sí, hablamos francés entre nosotros porque mi pareja nunca se
Mira
puso a estudiar el español,
vos. Ya
pero
sé.
también porque yo aproveché y aprendí más francés, ¿no?
Pero vos sabés los idiomas, entonces, por claro, decías que te
Sí.
encantan los idiomas, sabes hablar alemán por el lado y del francés también ya lo conocías, el inglés lo aprendiste en la escuela. Oh, wow.
Yes, sí.
Wow,
Sí,
Denise.
inicialmente cuatro
Entonces,
idiomas.
bueno, me encanta. Y luego,
Sí.
entonces, hablas francés en tu hogar, entonces, y era
Sí.
importante para vos decir, es natural que hablemos el idioma con nuestros hijos.
Sí. La única teoría que yo tenía era para que también el niño aprenda diferentes idiomas, es una persona, un idioma. Entonces yo
Sí.
sabía que yo tenía que ser 100% español, sobre todo cuando viene el momento en que empiezan a diferenciar, ah, esto es español, esto es francés, esto es inglés.
Total. ¿Y pero te
Sí.
responde en español o en
¿Mi
inglés?
hijo?
Sí.
Ay, y bastante inglés, debo decir, pero sí, yo siempre hago el ejercicio y le pregunto, ¿y cómo se dice en castellano?
Claro.
Y entonces a él ahí me lo dice, y si no lo sabe decir o no me lo puede decir, entonces yo lo traduzco y introducimos ese nuevo
Total.
vocabulario, ¿no? Sobre todo ahora que está yendo a la escuela, que le pregunto, y le pregunto en inglés, ¿How was school? Porque yo sé que él todo lo que aprende ahí lo aprende en inglés. Entonces, te lo pregunto en inglés para que me lo pueda decir, y después yo ahí le repregunto en castellano.
Qué
Y ahí es
interesante
como
que man
hacemos el ejercicio. Sí.
y qué interesante que mantengan el idioma es tan importante en una casa. Nos olvidamos de eso también. Nos vamos a la comunidad, más aún cuando estamos muchos años aquí y decimos, ay, no, ya no, me voy a ir simplemente con el inglés y ya, al final de cuentas, nunca nos vamos a, o no, no, no vamos a quedar aquí a vivir, etcétera. Lo he
Sí.
escuchado, entonces, pero también he escuchado mamás como vos que dicen, no, para mí es importante. Y,
Sí.
por ejemplo, a ver, describimos un día en tu casa, o sea, me imagino la cultura, me imagino cómo es tu casa, hablando entre ustedes, entre ustedes dos, pues,
Sí.
el francés y tu esposo o tu pareja en francés con tu hijo y vos en castellano. Aparte de eso, ¿cómo fluye esa cultura? O sea, creo que cuando estamos mucho tiempo lejos, apreciamos mejor nuestra cultura, y queremos como que introducir nuevos sabores en nuestro menú del almuerzo. Y cómo combinaron, cómo combinaste vos esto de traer un pedacito de Argentina a tu hogar.
Y ahí luchando, porque nadie quiere tomar mate conmigo.
Yo tomo. Sí.
No, mira, o sea, desde el punto de vista de la comida, bueno, yo soy vegetariana, así
Ah.
que en realidad es mi pareja la que se adaptó un poco más a mí. Con Benjamín, él puede comer lo que él quiere, no le estamos imponiendo una cierta manera. Así que no, no fue como muy complicado. En ese sentido, pero sí, por ejemplo, el dulce de leche no puede faltar.
No puede faltar
No puede
y
faltar.
ya.
Mucha manteca de parte del lado francés, mucha manteca. Beurre. Eso,
Sí.
por ejemplo, ves, mi hijo siempre dice beurre, 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 ¿no?
Pero
Como hay, depende de la palabra, a veces también. Pero no, en realidad ya. Yo no, ya no me doy cuenta, y de hecho hace 5 años que mi pareja también me viene escuchando hablando en español, entonces él entiende prácticamente todo lo que digo, porque además empezó como desde nivel bebé, ¿no? Entonces ya
Total,
tiene
suele
súper,
empezar.
súper incorporado, y yo, no sé, hago el switch sin pensar.
Sí.
Sí, y a veces le voy tirando ahí un poco en español también para hacerlo practicar,
Sí.
pero...
Sí.
Sí.
Oye, Denise, y sobre hablando de los obstáculos que nos enfrentamos como migrantes, o sea, dijiste, hablamos del tema, o hemos hablado, hemos tocado los temas de la parte de migración, la parte de crecimiento, la parte de descubrirse con una nueva carrera, con una nueva profesión, pero obviamente es normal que nos encontramos con, no solo necesariamente por ser migrantes, pero es algo que ya no hemos acostumbrado, que el hecho de que me pasa a mí, el hecho de que ya estamos viviendo en un país tanto tiempo, podemos desenvolvernos con el idioma, podemos tener, estamos en un trabajo donde nos sentimos bien. Pero inclusive yo puedo encontrar obstáculos para seguir, ¿cómo puedo decirlo? Para seguir conociendo más Australia y poder entender y mejor, porque ya la entiendo, a pesar de que son 13 años que vivo acá, pero cada vez es más interesante y aprendo más de la cultura a través del trabajo, a través de la interacción con otras personas. Y al mismo tiempo son mis formas, personalmente hablando, las formas de sobrellevar y oponerme de esos obstáculos. ¿Cómo lo haces vos? En mi caso, por ejemplo, para darte un ejemplo, es estar con un círculo. De amigas, o sea, decirlo, de donde hablamos el mismo idioma no solamente en el español o el castellano, sino como la filosofía de vida. No sé, algunas mamás seguramente encuentran ese círculo en su círculo de mamás o en el círculo del trabajo. Entonces ahí encuentro más o menos mi fuerza, escuchando ciertos tips. A veces lo encuentro en mi hogar, dependiendo, pero ¿cómo has superado esos obstáculos? O sea, sabemos que el amor a nuestros niños es un motor importante, lo cual a vos también te debe pasar, pero danos un ejemplo de cuando vienen obstáculos en tu día a día, ¿cómo haces para superarlo y para no ponerte así, sino levantarte? O sea, lo hermoso de todo esto que haces es el ejercicio que es fundamental.
Sí.
Eso es muy importante, pero hay
Sí.
algunas que no hacemos ejercicio.
Los obstáculos. Creo que hay un gran trabajo personal que hay que hacer. Y de nuevo, poniendo en palabras, ¿no? Y creo que es algo que también yo intento enseñarle a Benjamín, de que él pueda explicar lo que siente. Porque, por ejemplo, algún día que, no sé, tuve un día más duro en el trabajo o no sé, ¿no? Preocupaciones de la vida diaria, ¿no? Entonces, primero el poder reconocer, decir, ah, bueno, esto es lo que me está afectando o molestando o lo que me está de pronto haciéndome en mi cabeza que yo me empiece a decir cosas negativas, ¿no? Yo creo que ese para mí en general es como mi fórmula que intento aplicar, ¿no? No digo que sea exitosa cada vez porque cada proceso tiene sus... pero como de poder reconocer qué es lo que te está pasando, creo que es el primer paso para poder distanciarte un poco y decir, ah, esto es lo que me está pasando. Yo particularmente siento que a veces tengo que atravesar la emoción para poder salir del otro lado y aprender también de eso, ¿no? Yo siento que cada día es un aprendizaje para mí. Y sí, así, es como paso a paso también, ¿viste? El proceso migratorio es muy grande, tiene muchas etapas que no sabemos bien cuáles van a ser. Yo creo que el primer gran obstáculo que yo sorteé y que no me di cuenta que era un obstáculo, fue el pertenecer. Y eso yo me acuerdo que me llevó 2 años desde que la primera vez que llegué a Australia fue de pertenecer, y ese pertenecer estuvo dictado por haber conocido a gente que hablaba en mi mismo idioma, que más o menos también venía del lado artístico, y que dije, ah, mira, ahora sí, ¿no? Es un gran proceso. Y también, y hoy en día como mamá, a veces literalmente lo visualizo la carita hermosa de mi hijo y eso me da una fuerza enorme. Y también te da perspectiva en qué cosas son importantes, qué cosas no. Hay problemas que son problemas, pero no son esenciales. Te van a hacer sentir cosas, pero esas cosas van a pasar. Lo que importa al final es nuestro hogar, nuestra familia, nuestra salud. Y sí, eso. También como ponerlo en perspectiva, ¿no? Yo creo que la maternidad sacó una capa de egocentrismo que te hace crecer en el buen sentido. Si uno sabe aprovechar la oportunidad, ¿no?
Y si uno, exacto, y si la detectaste también,
Exacto.
y lo más importante es que estemos conscientes, como decís vos, estemos conscientes de ese momento y lo pensemos y lo hagamos pues esa evaluación también. Ojalá que sea eso seguido. ¿Y cómo, por ejemplo, tu resiliencia, que ya el músculo lo tenés entrenado? Porque cuando llegaste a Australia y los primeros años que estuviste en muchas clases de visa para seguir adaptándote también a Australia y antes de tomar este paso hermoso de la maternidad y que te llevó a emprender, pues también, como que primero fue un poquito el estudio, después la familia y el emprendimiento fueron así. Entonces, ese músculo ya lo tienes, pues. Como que ya lo puedes leer también dentro de vos y cuando está. Entonces, ¿cómo podríamos las mamás que recién algunas mamás que recién han llegado a Australia y que están también en ese proceso, me voy a quedar o no me voy a quedar, y no saben todavía de esta resiliencia que tenemos, que se abrió un abanico de oportunidades y a través de ser mamá, que es como decir, no te queda de otra que seguir haciendo la
Exacto.
lucha y que darle y porque eso es, y aparte porque soy mamá y el amor de mamá. ¿Cómo cuando descubriste eso, y te felicito, descubriste esta resiliencia de ser mamá, ¿qué le dirías, por ejemplo, a esas mamás? Tomando el tema y el término de resiliencia, lo que significa a las mamás que ya están acá y que están todavía un poquito perdidas, y bueno, ¿qué esperanza le podríamos dar a través de esta entrevista con tus palabras?
Yo creo primero saber que cada camino es único. Sí está buenísimo escuchar otras historias porque son ejemplos y a veces van a tener coincidencias con el propio proceso y a veces van a ser totalmente diferentes. Yo creo que desde que empezamos a ser madres con el poco sueño el sueño interrumpido y que uno tiene que seguir con el día porque no importa, salió el sol y lo que dicte ese bebé, sobre todo al principio, o sea, ahí ya sin darnos cuenta, yo la verdad que no me di cuenta, pero ahí ya se empieza a armar la resiliencia y el tener que seguir, ¿viste? Como que no te queda otra. Pero yo creo que es eso, es estar, por un lado, abiertos al misterio de cómo van a suceder las cosas. A mí a veces me sirve mucho pensar, sobre todo en tiempos difíciles, de decir, un día esto va a ser una anécdota. Ahora se siente como algo enorme, un día va a ser una anécdota y vas a decir, le vas a contar a alguien, sí, mirá, no sé, hace unos años me pasó tal cosa y en ese momento fue enorme y lo es. Pero eso es como, uno se, es lo que uno, son como los trofeos que uno va ganando en la vida. Y no siempre va a ser feliz. Hay momentos que van a ser difíciles, pero porque van a ser difíciles cuando sea más fácil, va a ser fácil porque el otro fue difícil, ¿no? Como esa, tener ese contraste también. Creo que es lo que te va a dar eso. Y seguir enfocándose en lo que es importante. A veces uno pierde un poco la perspectiva y el ser agradecido todos los días, el agradecer la salud, ¿viste? Porque uno solo se da cuenta que no hay salud cuando no está. Y cuando
Así es.
está, ¿no? Entonces yo creo que ese ejercicio de humildad a mí particularmente me sirve. Y de agradecer las pequeñas cosas. El tener un techo, ¿no? Por más que quizás no sea nuestro propio techo, quizás sea un alquiler, pero no está, ¿viste? Ahí siempre, no sé, con todas las cosas que pasan en el mundo, a veces, no para minimizar, ¿no? Nuestros problemas, pero somos, en general, somos afortunados, y sobre todo en este país. Y a veces también saber que Australia quizás no vaya a ser tu lugar. Hay veces que lamentablemente no es así. Y eso también creo que es importante decirlo. Porque a veces Australia te da más la bienvenida y te abre más las puertas y otras veces la gente lucha, lucha y no hay manera. Y bueno, si no hay manera, no hay manera. Probablemente tu lugar en el mundo sea otro y eso creo que también está bien. Y quizás Australia sea una etapa de tu vida para algo en particular y después será en otro lugar. Sí.
Exacto.
Yo creo que es eso.
Y qué sabias palabras las que decís, eso de tomar esta parte con calma. Nos desesperamos mucho, hay muchos
Sí.
factores que juegan cuando, porque no nos tenemos paciencia y no tenemos paciencia también al proceso de cambio. Entonces, pero es otro tema eso de hablar de por
Sí,
qué.
total.
Es súper interesante también para, y lo vamos a tocar también aquí un día con otras clases de historias que habla de y comparte sobre todo esto. Y bueno, y para finalizar, mi querida Denise, ¿qué palabras de aliento y para despertar esa resiliencia que tenemos primero como mujer y como madre también le podemos decir a las mamás que nos están escuchando?
Bien, yo diría, nunca es tarde para nada, para empezar nada. O sea, siempre puedes llegar a ser el momento. Nunca va a ser el momento perfecto. Yo creo que hay algo ahí de decir, hay que ser un poco, improvisar un poquito y decir, bueno, ya, empiezo, vamos. Ya sea con el ejercicio, con mejores hábitos, con cambio en la mentalidad también de cómo vivimos nuestro día a día. O de poner cuerpo a nuestros sueños también, a lo que queremos lograr, nunca va a ser el momento perfecto, porque siempre va a haber cosas que nos van a afectar todo el tiempo. No es que, ah, ahora que ya tengo todo este tiempo, ahora voy a hacer mis cosas. No. Hay que, dentro de nuestra vida, encontrarle el lugar y hacerlo prioridad. Yo creo que es eso. Es priorizar. Encontrar tu lugar de pertenencia también creo que es muy importante. Encontrar gente en la que puedas confiar, en la que se puedan hablar cosas abiertamente. Si comparten tu cultura, yo te diría incluso mejor también, porque hay algo que, viste, a mí nunca me. Yo creo que quizás envejezca acá en Australia y siempre voy a ser la argentina que emigró a Australia, ¿no? Hay algo de esa identidad que no se va y.
Y
Y
está
está
bien y
bien
es válido.
abrazarlo, abrazarlo,
Y
sí.
es exactamente abrazarlo, es tu marca personal,
Sí.
es tu yo,
Sí.
esa es la forma de diferenciarte
Sí.
también de varios, y eso es lo que tenemos que embrace, abrazar y
Sí,
desarrollar más
exactamente.
también.
Y hacer lo mejor que podemos, siempre vamos a hacer lo mejor que podemos en el contexto y en la situación en la que estemos. O sea, no porque no lo estés haciendo súper bien significa que lo estás haciendo mal. Siempre que venga desde un lugar con buena intención, sobre todo, y con propósito, a mí en mi caso particular, a mis clientes le digo, entrenamos con propósito, queremos lograr algo específico, ¿sí? Si es así, porque sí, vas a perder la motivación, te vas a aburrir y eso pasa en la vida. Tiene que tener algo interno que te esté llevando. Eso.
Así
Y
es.
con nuestros hijos es en el día a día, yo creo que eso pasa naturalmente, entonces intentar trasladar eso que nos dan la maternidad a otros aspectos de nuestras vidas.
Me encanta.
Eso. Son palabras bonitas, ¿no? Después hay que ponerlo en práctica, pero es esa la inspiración. Uno tiene eso y después la vida tiene otro color.
Exactamente, eso es la determinación, lo que tú estás diciendo, lo que hablamos de esa determinación que tenemos, o las decisiones de todos los días con un propósito, son pequeños pasos que nos van a llevar pues a grandes resultados, y eso ha sido lo más, como decir, la cereza de todo lo lindo que nos has compartido como Denise, como persona que fue antes, la persona que sos ahora, lo que la maternidad sin lugar a dudas te enaltece, tu espíritu, tu cuerpo, tu forma de entender la vida, y eso es lo más bonito pues que podemos tener como seres humanos y como mamás. De verdad somos afortunadas de ser mamá y no necesariamente las que no son mamás, pero se sienten también con ese llamado de ayudar y de ser mamá, digamos por así decirlo,
Sí,
en otros grupos, ¿no? En otras clases de
total.
liderazgo, pues,
Sí, total. Sí,
entonces,
como mujeres es algo que tenemos que abrazar porque no es algo que se nos ha inculcado.
así es.
Sí, y podemos, no hace falta ser mamá para sentirse exitosa o realizada. La vida es compleja, así que no se puede simplificar en una sola cosa.
Exactamente. Bueno, mi querida Denise, te agradezco tanto por este tiempo.
Gracias.
Muchas gracias por darnos a conocer tu historia que va a resonar, va a tocar corazones también, nos va a hacer pensar, nos va a hacer meditar, quizás retroceder un poquito dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y bueno, te agradezco tanto, toda la suerte del mundo, también con todas las cosas
Gracias.
que haces y seguro nos vamos a encontrar otra vez para compartir otra clase de historia. Te mando un abrazo y muchas gracias
Gracias, Wendy.
por
Gracias
este
por el
tiempo.
espacio.
Claro que sí. Gracias a
Gracias.
vos, Denise. Ok.